Dice así, hermanos, Nahum capítulo 2, verso 3 al 10. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán en su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criados la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas. Amén. Pueden sentarse, hermanos, el Señor bendiga su palabra. Bueno, hoy me salgo un poquitito de la métrica, un poco de versos que suelo tomar para la predicación, porque entendí que aquí toda esta extensión desde el verso 3 al 10 hay un solo tema, que obviamente comenzó anunciándose en el capítulo 1, desde los primeros versículos, cuando el Señor se presentaba como celoso, vengador y lleno de indignación. Hablaba de la destrucción de los enemigos y de la redención de del remanente escogido del Señor. Pero en este punto vemos como unas crónicas un poco más detalladas. Entonces, por eso entendí que encierra un solo tema. El título así entonces es Destrucción de Fortalezas. Finalmente todo será destruido. Entiendo que esa es la imagen que comunica esta porción del texto. Y me gustaría un poco, con el propósito de hacer algunas aplicaciones finales, pero que ya desde un principio nuestra mente se vaya un poco aplicando o vaya aplicando este escenario a nuestra realidad. Porque de lo contrario, hermanos, recordemos que sería una clase de historia y eso sería todo un despropósito. Tampoco estamos trayendo una clase de psicología, ni mucho menos una clase de filosofía o de hueca sutileza, sino que el Señor nos responsabiliza a nosotros, delante de su palabra, a ser guiados por el Espíritu. Y si uno se siente en orfandad en este sentido, debe pedir al Señor, pídala a Dios y se la dará, dice. Al que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice. Y bueno, entonces con esa intención de que busquemos aplicaciones a nuestra vida personal, familiar, congregacional aquí, incluso ya en un ámbito macro de toda la cristiandad, como solemos ejercitarnos bastante en ese espíritu. Para introducirnos un poco, quiero leer, y si quieren acompañarme está bien, Apocalipsis 3, verso 14 al 22, dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el desafío es, ¿a quién le diría el Señor en este contexto de Nahum? ¿A quién le diría esto? ¿O a quién aplicaría Apocalipsis 3, verso 14 al 22? ¿A quién le aplicaría? Pudiéramos decir que aplicaría a Nínive, ¿verdad? Porque en parte dice, te crees rico y todo esto, ¿verdad? Y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor les anuncia que ellos son desventurados y todo eso, ¿verdad? Eso en este punto de la historia le dice a Nínive. Pero un poco antes le decía a Judá. Porque recordemos que el contexto anterior a este escenario en el que reciben las palabras del profeta, Judá o el remanente de Judá estaba siendo azotado justamente porque había descuidado al Señor. Había descuidado su devoción al Señor. Había dejado de comprar oro refinado en fuego. Había descuidado las vestiduras con las cuales había sido vestida. Dejó de presentarse y se había manchado sus ropas. Entonces el pueblo, el remanente de Judá, pasó por un periodo de limpieza, pudiéramos decir. Y en ese sentido, Nínive era el instrumento con el cual ellos estaban siendo purificados. Entonces podemos aplicar este texto a ambas partes, tanto a los ninivitas, que habían venido 100 años antes a la fe por la predicación de Jonás, pero también a los de Judá. Antes, un escenario, digamos que una escena antes que en donde estamos parados ahora. Pero en fin, hermanos, vamos a estar avanzando en tres puntos como de costumbre. Nuestro primer punto es tocante al verso 3 al 5. Y ahí vamos a estar viendo el asalto y sometimiento de las fuerzas de Nínive. Nínive comienza a ser sometida en sus fuerzas. Y es que es natural, la escritura nos enseña en otras partes donde que para que todo el lugar o toda una casa sea sometida, ¿a quién hay que someter primero? Al hombre fuerte, al poderoso que cuida el lugar. Entonces por allí empieza. Nuestro segundo punto va desde el verso 6 al 9 y ahí vamos a estar hablando acerca de la ciudad y el trono tomados como una segunda instancia. Es que es necesario la primera para poder llegar a esta segunda instancia. Es necesario someter a las fuerzas o al ejército que resguardaban el trono y la ciudad para posteriormente ser tomada por los invasores. Y finalmente, tocante al verso 10, vamos a estar viendo proclamación de una destrucción total. Y es que habiendo sido reducidos a nada las fuerzas y el trono, juntamente con la ciudad, lo único que quedaría en ese sitio sería una destrucción total. Y es lo que anuncia el profeta. En fin, comenzamos desde el principio. Asalto y sometimiento de las fuerzas ninivitas. Decía el verso, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha, el día que se prepare temblarán las hayas. Hermanos, aquí tenemos la descripción de una epopeya en clave poética. Cuando decimos epopeya, decimos algo singular, algo excepcional, algo que no ocurre frecuentemente, ni siquiera en las guerras. Es como un gran logro, algo que no se esperaba, como por decirlo un poco recurriendo a nuestra historia, en la guerra del Chaco nadie hubiese pensado que Paraguay iba a ganar esa guerra, porque las fuerzas invasoras en ese tiempo, Bolivia contaba con un general alemán, contaban con todo el apoyo de multinacionales en su país, y Paraguay estaba viniendo de casi una guerra de exterminio, donde habían pocos varones. Entonces Paraguay en una gesta epopéyica, no sé si se permite la conjugación, Paraguay vence al enemigo y llega incluso hasta la capital de Bolivia con el ejército paraguayo. ¿Y por qué en clave poética? ¿Por qué utiliza metáforas? Utiliza metáforas el profeta. Por ejemplo, dice, temblarán las hayas. ¿Y qué son esas? ¿Qué son esas? Dice que su ejército estaba vestido de grana. ¿Qué significa eso? Los carros como fuego de antorcha. Entonces nos damos cuenta entonces de que esta descripción se da en clave poética. Y va a ser nuestro esfuerzo tratar de entender el género en el cual habla el profeta para poder hallar el significado correcto, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que el terrible ejército invasor, las fuerzas de Nabucodonosor, pero también aliados con otras potencias, con otros pueblos menores, avanzaba implacablemente sobre las fortalezas ninivitas. Algunos comentaristas describen al enemigo de Nínive como la suma, de hecho, de varias fuerzas correspondientes a varios pueblos o reinos que circundaban y que eran oprimidos por los ninivitas. El relato viene a ser como una editorial que describe paso por paso la caída de esta gran ciudad. Y es que antes de la caída, ¿qué dice la escritura? La altivez de espíritu. Eso es lo que le había pasado a Nínive. Hoy, de hecho, hecho cenizas. O pudiéramos decir también que las imágenes que aquí se presentan son como un collage de fotografía de una película de terror. El profeta intenta describir las fuerzas invasoras desde el efecto generado en los ninivitas. ¿Se entiende esto, hermanos? El profeta intenta describir al ejército invasor, al ejército enemigo de los ninivitas, desde la perspectiva en cómo lo ven el pueblo de Nínive. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, si viene un enemigo que empieza a destruir todo, entonces el profeta va a decir que el enemigo llega como un tornado. ¿Me explico? Entonces, desde esa perspectiva, el profeta intenta describir al enemigo que comienza a arrasar a Nínive. Su sola apariencia hacía languidecer el corazón de la soberbia Nínive. Su apariencia intimidaba. Eso es lo que comunica todo este lenguaje metafórico. De hecho, que la Biblia de las Américas traduce de esta manera: el escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante. Los carros, cuando están en formación y se blandean las lanzas de cipreses. Y la NTV dice: los escudos resplandecen rojizos a la luz del sol. ¿Qué significa? ¿Por qué el rojo aquí es importante o escarlata? ¿Qué intenta comunicar? Y vamos a ir avanzando un poco en esto. Continúo con la traducción de NTV. Miren los uniformes escarlatas de las valientes tropas. Observen a los deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones. Sobre ellos se agita un bosque de lanzas. Aquí en esta traducción, obviamente, ya está interpretando el texto, pero en un lenguaje un poco más asequible para nosotros. En vez de decir temblarán las hayas, dice se agita un bosque de lanzas. Ahora vamos entendiendo, ¿verdad? Tiene más sentido de que la tropa traiga lanzas y no palmeras y no ramas de árboles. Pasa que esas lanzas se hacían de los cipreses, se hacían de los árboles, pero en su punta era acerada, claro está, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Una formidable artillería avanzando sobre Nínive. Sus escudos enrojecidos, o sea, rojos o escarlatas, pueden tomarse en dos sentidos, incluso pudiendo ser ambos. Por un lado, describe la fiereza de los valientes que la portan y que a su paso van quedando pintados con la sangre de sus enemigos. Y por otro lado, se refiere del escudo como una herramienta bien afilada por el uso experto de sus soldados o de quienes la portan, como una máquina trituradora que cuando más es usada, más afilada queda. Así es que su tropa de combate se ha teñido del mismo color en el que quedaron sus escudos. Sus soldados están vestidos de grana, acostumbrados a bañarse con la sangre de sus enemigos o de sus adversarios. Es una imagen terrorífica la que se muestra aquí. Y aquí el rojo tiene un significado simbólico, la sangre de aquellos quienes van a ser ajusticiados. Vemos a una infantería veloz, lo que hoy identificaríamos como una división de tropas dispuestas a avanzar sin tregua sobre las posiciones defensivas de la ciudad. Sus carros como antorchas, leíamos, sugiere una imagen de devastación a todo lugar por donde avanza. Intocable y al mismo tiempo destructor. Pudiera sugerir, de hecho, que el tiempo en el que estos carros iban a ingresar de golpe es en la noche. La expresión temblará las hayas describe entonces a hombres que empuñan lanzas y la agitan en el aire, golpeándola entre ellas, como mostrando ganas de entrar en batalla con ellos. Lo que buscan es intimidar a las fuerzas de Nínive. Y todos sabemos que en un combate, sea de cualquier disciplina de contacto, sabemos que si el rival entra con miedo, sus capacidades quedan disminuidas. Pero cuando alguien entra confiado, obviamente sus capacidades defensivas y ofensivas son potenciadas. Eso es algo natural, eso está en la psiquis del ser humano. Y obviamente todo aquel que está dentro de un ejército bien lo sabe. Por eso el ejército invasor entra intimidando a este pueblo. Algunos comentaristas incluso sugieren de que este ejército en realidad mataban animales y pintaban sus escudos y sus lanzas y ellos mismos se pintaban todo para así intimidar. Pero entiendo que pudiera más bien ser que al momento de entrar, entraban descuartizando y ahí les salpicaban la sangre. No había tiempo para limpiarse de eso. Pero sea cualquiera el significado, hermanos, entendemos que el pueblo, el efecto producido fue de temor, de terror. Y eso es lo que el profeta quiere comunicar. No precisamente detalles muy específicos de esto. El texto dice, los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpago. De vuelta a muchas metáforas, la Biblia de las Américas dice, por las calles corren furiosos los carros. La metáfora, como sea, como un carro puede correr furioso. Muestra la forma en cómo a su paso va destruyendo, va triturando lo que encuentra en su camino, sin misericordia. Se precipitan por las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Decididos, rápidos, veloces, sin dudar. Así llegó el enemigo. La NTV traduce de esta manera, los carros de guerra corren con imprudencia, dice, incluso arriesgando ellos su propia integridad, con imprudencia por las calles y salvajemente por las plazas. Destellan como antorchas y se mueven tan veloces como relámpagos. Aquí quiero dar un dato también que no quiero omitir, y es que algunos piensan de que aquí no está describiendo al ejército invasor, sino que está describiendo las fuerzas ninivitas. Realmente me resulta difícil ir en esa línea interpretativa. Entiendo que aquí el profeta nos muestra una caballería aplastante que avanza a paso firme. Su aspecto era terrorífico, como si el mismo infierno había caído sobre ellos. Carros y guerreros impetuosos impulsados por su furia. Imagínense que en un momento escuchen estruendos en las calles y salgan a ver qué es y ven vehículos blindados disparando artillería pesada. Supongámonos que tengamos nosotros esa experiencia. De repente se dispara una guerra o aviones empiezan a bombardear Asunción. Bueno, nuestras calles parecen que han sido bombardeadas, pero imaginémonos eso. ¿Cómo, qué efecto va a producir, hermano? Nosotros vamos, no van a, las palabras, ¿cómo decirte? Literales no nos van a alcanzar. Vamos a necesitar usar un lenguaje hiperbólico para describir lo que estamos viendo. Metáforas para poder transmitir esos sentimientos que despiertan en nuestro interior. Ciertamente la mayoría seremos presos del pánico y de la desesperación, porque ¿quién está preparado para recibir y presenciar? Estar en medio de un bombardeo, imposible. Los carros como antorcha es una imagen muy fuerte, de hecho, que a donde va, lo consume. De hecho, nosotros podemos ver que hay relatos, tanto en libros y en algunas películas, recurren a estos recursos, de que en los carros solían poner como lanzas afiladas en las ruedas para que vayan cortando a medida de su paso. Y también en las lanzas, que el que estaba el artillero dentro sería el segundo que va, el primero el piloto, el que lleva el caballo, el que dirige el caballo, pero uno detrás con lanzas, con puntas de fuego, como de antorcha, y van tirando y van incendiando todo. Entonces pudiera un poco ser lo que el profeta esté queriendo describir. Todo consuma su paso, sitiaron los lugares amplios y aún las calles de la ciudad, plazas y callejones de Nínive. El texto continúa diciendo, el verso 5, ya estamos entrando. Se acordará él, y tomen ese detalle, se acordará él de sus valientes. Es como que alguien está viendo lo que pasa y él ahora se acuerda de sus valientes. ¿A quién estará señalando? Se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Cuando él se acuerde de sus valientes. Hermanos, y varias traducciones van en la misma línea, pero tomo una sola, la NTV, que traduce de esta manera. El rey ninivita, pero yo agrego ninivita, pero se refiere a él. El rey grita a sus oficiales y ellos tropiezan en su apuro por correr hacia los muros para levantar las defensas. La verdad que me llamó mucho la atención esta forma así en la que el rey debe de gritar a sus soldados. Pero aquí podemos ver ya el principio del fin. El rey estaba presenciando la debacle de su ciudad o de su reinado. Ya estaba viendo los carros del ejército invasor sitiando las plazas y las calles. Las pocas defensas que no corrieron de espanto no tardarían tampoco en caer en pánico. El dedo de Dios agitó las aguas y arrasó los muros de Nínive. El pueblo ya no podía estar confiado sin ellas. Así que prontamente fueron a defender los límites de su territorio. Para cuando el rey y su ejército se dieron cuenta, las murallas ya habían sido derrumbadas. Y el enemigo ya había tomado sus calles y sus plazas. Entonces fue que convocó a sus mejores soldados a que intenten contener o repelan el avance de los invasores apostándose sobre los escombros que aún quedaban de la muralla. Lo que no esperaba les llegó. Hermanos, esto aplica realmente a toda persona que no tiene al Señor. Se siente muy confiado porque tiene esto o aquello. Así como también veíamos que se acusaba en Apocalipsis 3 a esta iglesia de la Odisea. Creen que no tienen necesidad de nada. Entonces están confiados en sus lugares o allí donde les toque estar. Y este pueblo así lo estaba también. Al punto que lo que no esperaba les llegó. Lo impensable estaba ocurriendo. Imagínense tener que llamar a los soldados para defender a la ciudad que estaba siendo sitiada. Hermano, esto para mí es descabellado y esto es lo que me llamó la atención. Es como si tuviéramos que llamar a una madre para que amamante a su recién nacido. No sé si se entiende el punto. O sea que lo obvio hay que decir. Lo odio. ¿El ejército para qué está? Para proteger a la ciudad. ¿Cómo es que el rey primero vio la necesidad de que la ciudad tenía necesidad de ser defendida? Es que los soldados se aterraron. Fueron presos de pánico, de terror. No tuvieron oportunidad de reaccionar. Y eso les pasa a la gente que en su soberbia se siente confiado. Hermanos, yo conocí hombres, no hace mucho murió un conocido, no puedo decir que es amigo o que fue amigo, pero les compartí y hemos orado por él, un hombre ya de 50 años, joven diría todavía, que murió de cáncer. Y este hombre vivía como si fuera que el mundo estuviese a sus pies. Impetuoso, confiado, tan confiado que tenía varias mujeres, varias esposas, y las agarró el cáncer. Y le dejó postrado como un gusano. Le llegó lo que no esperaba. Le ocurrió lo impensable. No tuvo oportunidad de reaccionar. Ya no había tiempo para resolver nada. Eso suele pasar bastante. Muy a menudo, hombres soberbios, que de la noche a la mañana les ocurre lo que no esperaban. Y es que de alguna manera el Señor le place hacer eso. Le place destruir a los poderosos de la manera en la que ellos no esperan. Recordemos lo que el Señor dice en el Nuevo Testamento acerca del rico insensato. ¿Cómo se sentía ese rico insensato? Dice, alma, regocíjate, echaré estos graneros y los volveré a edificar más grande. Y el Señor le dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. O aquel caso de el rico y Lázaro. Ese hombre vivía un banquete hasta el día en que despertó en la llama de su condenación. Y cuando despertó allí ya no tenían tiempo de hacer nada. Pero me parece entonces que lo que vemos aquí es un acto desesperado de un rey que se sintió ya indefenso. Al punto que debió él ordenar a los soldados que quedaban allí. ¡Gritando! Imagínense, de hecho, que un rey que grita es alguien a quien poca autoridad le queda. De hecho, yo tengo, y este es un consejo que doy a todos los padres también, para cuando sus hijos sean rebeldes, y es natural que eso ocurra. Que eso ocurra. Mi lógica o mi psicología como padre de familia para con mis hijos es que mis hijos lean mi mirada. Que lean mi mirada. Si no, ya tienen, ya saben las consecuencias. Entonces yo entiendo de que ellos reconocen mi autoridad y las consecuencias que vendrían tras ella. Pero cuando, de hecho, yo no sé qué a veces es más ridículo, no sé si el niño o el padre cuando le dice a la una, a la dos, parece que van a jugar juntos, a la one, two, three, no sé cómo le dicen. Eso, me parece eso, el padre, para mí, el padre pierde toda su autoridad allí. Imagínense que el hijo tiene oportunidad de rebelarse e insultar su autoridad una, dos y tres veces. No corresponde. No corresponde. Y de hecho que si el hijo falta el respeto en público recibe el azote. Por si el dolor no le persuade, tal vez la vergüenza. Por si su alma aún no se regenera, su orgullo va a ser domesticado. Esa es mi psicología al menos, ¿verdad? Y un poco veo aquí la poca autoridad ya que le quedaba a este rey, que se vio obligado a gritar a los soldados. Los soldados ya no querían hacer, ni estaban dispuestos ni solícitos a hacer lo que en su profesión se espera que hagan, defender al rey. Y el rey tuvo que gritar. Por eso decía que es como tener que gritar a una madre que recién parió, a que amamante a su recién nacido. Pero sería algo realmente absurdo. Para eso está allí. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Esto nos muestra que en el corazón de toda la soldada no quedaba ya valentía. Todos huían por su propia vida. No sé si llamarle instinto de supervivencia o cobardía. Un poco de las dos, creo yo. Fue lo que detuvo el esfuerzo decidido por proteger al rey, la corona y a la ciudad de todos estos soldados ninivitas. Tanto que les tuvo que ordenar que hagan lo que era obvio que debían hacer. Nuestro segundo punto, entramos ya desde el verso 6, la toma de la ciudad y del trono. Habiendo sido vencidas las defensas de Nínive, solamente quedaba ya tomar la ciudad y el trono. Dice el texto, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Aquí tomo la versión de Reina Valera contemporánea, dice así, se abren las compuertas de los ríos y las aguas inundan el palacio. Hermanos, en la convergencia del territorio de Nínive, o mejor dicho, en el territorio de Nínive había una convergencia de varios ríos, algunos creen que tres, entre ellos el Tigris. Pero hay un río al cual algunos historiadores señalan, es un poco difícil su pronunciación, pero se deletrea Khosr, Kors, algo así, no sé, parece medio alemán este nombre. Es raro realmente. Pero se cree que ese fue el río que ocasionó la devastación de los muros de Nínive. Por momentos pareciera que, hermanos, estamos leyendo la caída de Nínive como algo que ya ocurrió o que está ocurriendo en el tiempo en que es relatado en el tiempo en el que escribe el profeta. Sin embargo, entendiendo que Nahum nos narra el juicio de Dios en clave profética, es una profecía, podemos incluso decir, a punto de ocurrir, muy próxima a que ocurra, casi como de inmediato. Pero no es algo, o sea, que en el tiempo en el que esto fue escrito, no es algo que ya haya ocurrido, sino que estaba por ocurrir. Uno de los ríos, de hecho, se llamaba así como le cité, Kos, con era al final. Los historiadores hablan que el río contaba con diques y esclusas para regular el caudal o el nivel del río. Cosa muy impresionante para la época, pero no es extraño tampoco, porque vemos también algo parecido en el tiempo del rey Ezequía, que él desvió el curso de un río. Y es obviamente algo impresionante, ¿verdad? Es una obra de ingeniería impresionante. Nos permite imaginar a un río bastante caudaloso y que en un momento no soportaron el caudal, o sea, los diques y las esclusas no soportaron el caudal de agua que se iba acumulando al punto que se rompería. Solo era necesario, de hecho, llegar a ese punto de quiebre, esa gotita de agua que detona el punto de quiebre de estos diques. Y todo el sistema de esclusas se vendría abajo para que el agua salte enérgicamente y desmorone todo a su paso. De hecho, uno de los ríos, se cree que este río cruzaba en medio de Nínive. El trabajo del río es el primer paso y decisivo en la destrucción de Nínive. Sin esto no iba a ser posible todo lo anterior. Aunque aquí vemos que el profeta narra como un evento pareciera ser que posterior a que Nínive estaba siendo sitiada por los soldados y por los carros ya en las calles y en las plazas. Pero esto ocurrió primero, en realidad. Fue necesario, este es el primer paso y decisivo para la destrucción de Nínive. Sin ella, el ejército invasor no tendría muchas chances de poder sitiar y tomar la ciudad. Sin este primer movimiento del plan divino para castigar a Nínive, hubiese sido imposible para el ejército invasor avanzar siquiera por sobre sus muros. La protección del palacio barra templo fue rebasado y reducido a cenizas. Ni el rey ni su dios podía detener su caída. Recordemos también, hermanos, que los pueblos paganos de aquella época y aún hoy, tenían dioses a quienes atribuían su protección. Recordarán que en una de esas batallas de Israel con los a la pinta ahora tengo una laguna mental a todos, parece que me distrae. Era que se había secuestrado el arca y se había llevado junto al templo de Dagón, no sé si recuerdan. ¿Y qué había ocurrido? El ídolo ese de barro se cayó y se rompió su cabeza. Y en otro caso, no sé si en ese mismo, no sé si estoy recordando, a toda la población le salieron tumores. Bueno, entonces Ellos atribuían, obviamente, a sus dioses la protección de la ciudad. Y el palacio venía a ser como un santuario también, como un santuario de los reinos de aquella época, de todos los pueblos paganos. El texto sigue diciendo, y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas las llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Esta es una imagen realmente bastante lastimera, diría, dramático incluso, donde la reina está siendo cautiva, está siendo llevada como esclava. Y sus siervas se golpeaban el pecho de dolor y de angustia porque no podían gestionar toda esa frustración que estaban experimentando. La reina Valera 95 dice, llevan cautiva a la reina, le ordenan que suba y sus criadas la llevan como palomas, golpeándose sus pechos. Y la NTV, se decretó el destierro de Nínive y todas las sirvientas lloran su conquista, gimen como palomas y se golpean el pecho en señal de aflicciones. Siempre un poco más llano el lenguaje de la NTV. Hermanos, ¿cómo podemos ver esta escena? El bien más preciado de un reino es secuestrado, es tomado con violencia. El lenguaje utilizado en estos versículos deja aún más claro que se trata de una profecía a punto de cumplirse. Leía la NTV, se decretó el destierro de Nínive y todas las sirvientas lloran su conquista. La reina será secuestrada, la joya en la cual los reyes de la antigüedad presumían o se pavoneaban por tenerla, como lo fue el caso del rey Asuero. Recordarán también esa escena donde Asuero quería, no sé, presumir de su joya más preciada, la reina Vasti. Terminó siendo avergonzado, Elbert, pero vemos que esa era la forma en cómo se tenía a la reina, o cómo era costumbre que fuesen tratadas. Así que por el testimonio de las escrituras y también del recuento de la historia secular, sabemos que la reina era tratada como si fuera parte del tesoro del rey. Era de su propiedad. Y en este sentido, era cosificada por un lado, y por otro lado, venerada. Una extraña dualidad de cosas, ¿verdad? Por un lado, menospreciada, y por otro lado, exaltada. Cosificada y venerada también al mismo tiempo. Siendo así, el profeta nos cuenta la completa humillación al que fue sometido el rey de Asiria, el rey de Nínive. Nada más humillante para un varón que no tener el poder o la capacidad de proteger a su mujer. Realmente yo no encuentro nada más humillante que eso. No solo iban a ser derrotados, sino que iban a ser humillados, vapuleados. Toda su dignidad le iba a ser quitada. Hermanos, yo creo que incluso hasta la muerte hubiese sido preferible que para este rey que el ver que su esposa estaba siendo quitada, y no precisamente para propósitos sanos, obviamente. De hecho, vemos que todas sus sirvientas gemían con gran dolor y desconcierto al ver semejante calamidad que le sobrevino encima. Eso es lo que nos comunica la imagen cuando se golpean el pecho de aflicción. De alguna manera, como instintivamente se golpean el pecho a ver si no se puede abrir para quitar el dolor que estaba dentro. Algunos comentaristas opinan que se trata no de una reina de carne y hueso, sino más bien de la diosa de la ciudad. Y obviamente no tenemos certeza, entendemos que el profeta utiliza un lenguaje metafórico, pero se pudiera considerar indistintamente cualquiera de las dos opiniones, sea una reina de carne y hueso, la mujer del rey, o bien fuese la diosa de la ciudad. De hecho, que vemos nosotros en el Nuevo Testamento cómo adoraban a Diana, dice, reina de los Efesios. Y si fuese ese el caso, las sirvientas que están aquí serían las prostitutas del templo, que lloraban por el secuestro de su pieza más preciada, aquella o aquella cosa que representaba la divinidad a quien adoraban. De hecho, eso ese un poco esa imagen o como una rémora, pudiéramos decir, de eso que estamos describiendo ahora. Vemos a muchas mujeres y hombres también entregadas por completo a la estatua a quien llaman María, las Marianas y los Marianos. ¿Cómo adoran a una estatua? Es increíble, y conste que estamos ya en el siglo XXI. Y pareciera ser eso algo tan arcaico, pero porque carece de razón. Entendemos que la civilización avanza, pero hay muchos que aparentemente no se subieron a ese tren y se quedaron con esas costumbres que escapan a la razón. Y vemos hasta el día de hoy a hombres y mujeres adorar a un pedazo de yeso, un pedazo de barro. Y que te van a entregar su casa hasta sus hijos, pero no le puedes quitar su muñeco de barro. Es lo que más adoran. Pero es como una rémora nada más. Una práctica frecuente en aquellos tiempos donde el vencedor humillaba de esa forma a su enemigo. Y recordemos de vuelta el caso cuando el arca del pacto fue secuestrada y llevada al templo de Dagón. Era algo que ocurría en aquellos días, mostrando que su Dios era más poderoso. La condición de la ciudad es representada, sin embargo, en esta reina o bien diosa del templo. Vemos que la ciudad de Nínive estaba representada en la mujer del rey, la reina, o en la diosa de la ciudad. Y estaba siendo humillada, estaba siendo destronada, estaba siendo secuestrada. De reina a esclava. El texto continúa diciendo, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. La Reina Valera Contemporánea traduce de esta manera: la gente en Nínive parece una represa cuyas aguas se hubieran desbordado. Algunos gritan, deténganse, deténganse, pero nadie retrocede. En este verso, hermanos, podemos sostener todo lo dicho anteriormente, de que no solamente el pueblo, sino también aún los soldados estaban corriendo de ese lugar, despavoridos del juicio que les había caído encima. Al punto que le gritaban, deténganse, no huyan. Pero nadie retrocedía. Todo el mundo huía por su vida. El relato es como si estuviésemos en medio de ellos, viendo cómo el ejército invasor entra a raudales, matando y saqueando. Y de repente escuchamos de algunos oficiales ninivitas gritando desesperadamente que no huyan y se queden a resistir junto a ellos. Pero el pueblo entendió que era inútil resistir ya. La estampida que se vio fue como si el Señor hubiese ordenado al mar que no tuviese límite en la orilla, se desbordaría y arrasaría con todo su paso. Una imagen tal vez sería como la de un tsunami. Las muchas aguas, de hecho, las escrituras en varias partes las utiliza para representar a multitudes, lo que nos orienta a comprender que Nínive en otro tiempo atraía a las multitudes a su seno, pero que ahora todos huyen de ella, son impulsados por el terror y la cobardía. También podemos entender que por qué la gente quería venir a Nínive. Era una ciudad suntuosa. De hecho, el texto nos dice más adelante que sus riquezas eran sin límites. Y sabemos que es muy humano que el hombre codicie la suntuosidad. Vemos un hermoso cuadro para el hombre desvanecerse. Como si dijera que en otro tiempo Nínive fuese un bien muy preciado, como lo es el agua misma, el líquido vital que sostiene la vida vegetal, animal y humana. como si estuviera diciendo que Nínive perdió su verdor, ya nadie vendrá a ella, ahora todos procuran huir de ella. Lo que en otro tiempo fue considerado como un lugar de prosperidad y de abundancia, ahora se convierte en un sepulcro de podredumbre. En otro tiempo todos querían estar en Nínive y ahora todos quieren huir de ella. El verso continúa diciendo, saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. La NTV lo traduce en un lenguaje más actual y dice así, roben la plata, saquen el oro. Los tesoros de Nínive no tienen fin. Su riqueza es incalculable. Hermanos, este era un pueblo rico que se preciaba de ser poderoso en su riqueza, obviamente. Y un poco por esto también escogí la cita de Apocalipsis 3 para, a modo de introducirnos al tema. Este era un pueblo que se acostumbró a utilizar su poder económico para desangrar a los pueblos. Porque obviamente sabemos que un ejército representa un costo. Un gran ejército representa un gran costo. Utilizaban su dinero para fortalecerse y sus fuerzas para enriquecerse. Era como un círculo vicioso. Cuanto más rico, más poderoso. Cuanto más poderoso, se hacían más ricos. Porque sometían a todos los pueblos. De hecho, Judá estaba siendo un pueblo vasallo a quienes se le cargaban impuestos y padecían ultrajes y no podían resistir porque el otro tenía el martillo más grande. Así es que terminaron acumulando mucha riqueza, se acostumbraron a proveer para sus codicias y nada más humano que esto. Y Satanás bien que lo sabe. Por ello tienta al Hijo del Hombre ofreciéndole los reinos y las riquezas que en ellas hay. Eso es lo que ofrecía Nínive a toda la humanidad y por eso todos querían venir a ella. Era como estanque de muchas aguas. A muchos ciertamente ha engañado y lo seguirá haciendo. Y nada más efectivo para sus propósitos destructivos que alimentar esta llama en el corazón de los hombres, la codicia. Nínive sufrió gran pérdida material al momento que los invasores tomaron sus riquezas. Pero ya hacía tiempo que habían perdido lo más importante, su alma. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganarse el mundo entero si perdiese su alma? Iban rumbo a condenación. Pero hermanos, ¿no es esta la misma jactancia de lo que muchas, en la que muchas congregaciones caen? Y otras que no están en esa condición, la desean. Ayer decíamos o recordábamos de que nosotros si vemos, qué sé yo, llegamos a una iglesia en la cual no conocemos y vemos que dice ahí Iglesia Bautista. Ayer dijimos que eso no significa nada ya. Porque las denominaciones han perdido sus distintivos. Sean bautistas, presbiterianos, hermanos libres, incluso pentecostales, todos perdieron sus distintivos denominacionales, pero ganaron algo en común entre todas ellas. De hecho, que todas terminan pareciéndose o quieren parecerse a la iglesia emergente. ¿Y en qué quieren parecerse? En la suntuosidad. Quieren ser como Nínive. Quieren sentirse poderosos. De hecho, cifran su, ¿cómo decir?, seguridad de salvación en lo grande, hermoso y confortable de sus templos o en la muchedumbre de su membresía, que por lo general es abierta y sin rigor. Cualquiera puede llegar allí y permanecer. Es esto mismo lo que vemos hoy. De hecho, que en este peregrinaje en la fe he llegado a una iglesia en Capiatá que era la primera iglesia bautista en Capiatá. me fui a visitar en realidad a un amigo y enfrente tenía la iglesia. Era una iglesia bautista. Y como era una iglesia bautista, obviamente hay coincidencias doctrinales. Yo en mi ingenuidad creía eso. Pero cuando entré a ese lugar era espantoso. Ahí no había nada de bautista. Nada. Nada. Y rápidamente entendí que esa iglesia vergonzosamente se seguía llamando o se hacía conocer aún como iglesia bautista, en realidad se quería parecer a la iglesia emergente de nuestro tiempo. Al punto que esa iglesia emergente enviaban sus músicos para que toquen en ese lugar. No sé si ustedes saben eso, hermanos, pero la iglesia, no sé si llamarlo iglesia, la institución CFA, tienen grupos de música que envían a muchas iglesias. No sé si sabían eso. Que no son de CFA, de otras denominaciones. Y así entran con un gesto amable. Después meten su famoso curso de líderes. No sé si conocen también eso que ellos tienen. Y meten y envían a sus líderes. Y esta persona, este vecino que estaba frente a la iglesia, me cuenta que su papá era el pastor de esa iglesia. Entre paréntesis, desastroso. Omito esa parte. Pero lo que él me cuenta es que la iglesia empezó así, recibiendo a músicos de CFA, después sus cursos, todo gratis, obviamente. Y ustedes saben que cuando el producto es gratis, ¿dónde está el negocio? ¿Quién es realmente el negocio? Vos. Vos sos el producto en realidad. Cuando vos no pagás por algo, vos sos el objetivo cuando te regalan algo. Bueno, esta persona me cuenta de que enviaron a una persona carismática que de repente empezó a ganarse la simpatía de la membresía que aún quedaba en ese lugar. Y llegaron más personas. Y cuando el pastor, el antiguo pastor que estaba allí, se dio cuenta que estaban haciendo mal y quiso cambiar el rumbo, le echaron. ¿Y quién se quedó allí? ¿Quién se apoderó de ese lugar? CFA. Y no es un caso aislado, ¿eh? No es un caso aislado, conozco varios casos así. De esa manera es que esta organización hizo metástasis en nuestro cristianismo doméstico. De hecho, la última referencia les comento, fue en el 2000, cerca del 2013, que el Señor en su misericordia me permitió salir de ese lugar. Eran 200 iglesias. 200 iglesias. Y en su festejo conmemorativo, hermanos, era como un desfile militar. Todos los pastores de esas 200 iglesias desfilando enfrente, entrando allí. Orgullosos. En ese lugar. Hacían demostración de fuerza justamente. Eso está pasando en nuestro tiempo. Querramos no darnos cuenta. Esta es la realidad en la que estamos inmersos. De repente pareciera ser como que en un termo, porque nosotros obviamente estamos alejados de todo, de toda esa levadura, pero sin embargo nos rodea. Todas estas congregaciones fueron seducidas por la suntuosidad de la Nínive actual. ¿Por qué las congregaciones más humildes no crecen como aquellas que son suntuosas y opulentas? Porque, hermanos, obviamente no lo van a teorizar así, pero yo lo voy a traducir teóricamente cuál es la práctica. ¿Conocen ese gatito hechicero que mueve el bracito así? De la tradición de los chinos, de su misticismo chino. ¿Saben lo que comunica eso? Es el significado de ese gatito que mueve el brazo así. Está trayendo qué cosa, riqueza, ¿verdad? Bueno, la forma en que las iglesias utilizan esa misma filosofía es modernizando el templo, arreglando el confort, comunica, ¿y cómo decirlo? Mejora económica, ventura, bendición, entre comillas. Al punto que algunos de ellos, ya sin descaro, dicen de que la pobreza es una maldición. Ser pobre es una maldición. Ser pobre. Es una maldición. Y si vos estás, si vos sos rico y comenzaste a enriquecerte, el Señor te bendice. Ellos creen que es Jesús el que le dice, si postrado me adorares, todo esto te daré. Ellos creen que es Jesús, pero en realidad es Satanás el que ofrece eso. ¿Verdad? Pero eso están haciendo. Y la gente es alimentada en su codicia porque nadie está saliendo a decir esto que yo estoy diciendo. Pero la gente que va a pasar delante de nuestra congregación y va a decir, qué portón de basura. Pero van a pasar frente a CFA. Hermanos, otra es el efecto que genera. Otro es el magnetismo con el cual atrapan a sus incautas víctimas. Pero se lo merecen. Se lo merecen. Esa es la manera en la que este mundo religioso está siendo hechizado. Como ese gatito de los chinos. Hechiza a muchos. Hermano, no tengo yo duda de las causas que hacen que una iglesia crezca en número. Hermanos, la santidad no es una publicidad seductora para un mundo caído, para una cristiandad rebelde que cree que puede hacer su propio pacto con el Señor. Yo no tengo duda que el brillo que ofrecen desde la riqueza y la suntuosidad de estas congregaciones es lo que cautivan sus corazones en la mayoría de los casos y terminan yendo a esas congregaciones. El cristianismo actual ha comprado la oferta de Satanás en el desierto. Tampoco tengo dudas que fueron entregados a ese error y que es un juicio para ellos mismos. Debe ser nuestra oración que Dios sostenga a aquellas congregaciones que están dispuestas a permanecer firme en el Evangelio y en la pureza del Evangelio. Pues aquellas que se apartan del santo llamamiento sufrirán el mismo final que Nínive. Hermanos, y que acá tengo dos concordancias apenas. La primera de ellas es Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y eso, hermano, busquen gente de esas congregaciones y van a darse cuenta que de lo único que se jactan es de ese tipo de cosas. Una prenda espiritual no es de la cual se van a orgullecer. Lucas 12, 19 al 21 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Terribles son las cosas que pasan allí. Nuestro tercer punto, tocante al verso 10, una proclamación de la destrucción total de Nínive. Habiendo sido derrotadas y destruidas las defensas, habiendo sido tomada el trono y la ciudad, todo está destruido. El verso 10 describe de esta manera: Nínive está vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Hermanos, el rico que estuvo al lado de Lázaro describe perfectamente su orfandad. Ni una gota de agua tenía a su alcance ya. Así será el juicio de Dios para con todos estos que se apartan de la pureza del Evangelio. Veámoslo así a Nínive. Nínive se apartó del Evangelio. La Reina Valera contemporánea dice, Nínive queda vacía, vencida, despojada. El corazón le desfallece, le tiemblan las rodillas, le duelen las entrañas, su rostro palidece. De hecho que aquí vemos una proclamación burlona de parte del profeta. El profeta se está burlando de Nínive, en sus caras le estás diciendo eso. Así como al inicio el profeta se burló de la gran ciudad, que ya se encuentra respirando un olor a destrucción y muerte, pues serán completamente devastados toda su riqueza rapiñada, su gloria enterrada, la población en su mayoría asesinada. Y los que quedaron vivos fueron llevados como esclavos o huyeron como ratas. Los poderosos consumidos por el terror, los ricos empobrecidos hasta el polvo. Aún hoy y hasta el día de Jesucristo, debemos advertir a todo hombre que Dios resiste a los soberbios y los castiga. Hermanos, Nínive habrá creído que jamás le iba a ocurrir estas cosas. No esperaba. De hecho, en Éxodo capítulo 10, verso 3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo, Nínive, no te humillarás delante de Jehová? Por eso le ocurrió. Pero recuerden Apocalipsis 3 ahora para hacer aplicaciones. A nosotros mismos, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional y aún en un ámbito un poco más macro de toda la cristiandad. Capítulo 18, verso 11: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Jehová prevaleció contra ellos. Aunque ellos invoquen su nombre, Jehová prevalecerá sobre su soberbia, por sobre ellos. 1 Samuel 2:3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Y por último, Job, 40, verso 10 al 13, dice: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Hermanos, ¿esto no son las crónicas de una muerte anunciada, de lo que le ocurrió a Nínive? Y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Pero esa es la suerte, hermanos, de todo soberbio, de todo altivo, de todo impío, de todo hombre que cifra su confianza en la riqueza de este mundo. Y no es generoso para con Dios. Hagamos, hermanos, finalmente algunas reflexiones en la dirección que venía anunciando. Recordemos que esta historia que nos cuenta el profeta Nahum desde una perspectiva profética estaba enmarcado entre el año 663, cuando ocurre la caída de Tebas, y su inminente caída en el año 612. Esto estoy trayendo de la introducción al libro, del primer sermón de Nahum. En ese lapso de tiempo gobernaron sobre Judá tres reyes. Los dos primeros malos y un tercero bueno. Los dos malos fueron Manasés y Amón. De hecho, conocemos que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y así también Amón. Y por último apareció otro rey, Josías. Este último comenzó a buscar a Jehová, y el Señor le permitió traer reformas necesarias para acercarse juntamente con el pueblo a Dios. Josías fue uno de los reformadores del Antiguo Testamento, de la iglesia, en el Antiguo Pacto, en aquella economía. Hermanos, creo que resulta lógico pensar que esta profecía de Nahum llega a los oídos de un rey y un pueblo que comenzó a buscar a Jehová. Por varias razones. Vemos que en el primer capítulo que Dios se acerca a ellos. ¿Y por qué esta es una evidencia o al menos es una inferencia para mí demasiado lógica de que esta profecía de Nahum llega a los oídos del rey Josías y de un pueblo que estaba siendo inclinado a Dios por él, por sus reformas? Porque la escritura dice en Santiago 4:8, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, dice. Él se acercará a vosotros. También se da, Dios mismo se da a conocer. Y esto es algo muy bueno. ¿Por qué pienso que esta es una segunda evidencia de que esta profecía llegan a los oídos del rey Josías y del pueblo que comenzó a inclinarse con él? Porque en Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dios está dando a conocer a su pueblo en los primeros versículos de este primer capítulo. Una tercera evidencia es que Dios amenaza con destruir a sus enemigos, que coincidentemente son los enemigos del remanente que quedaba allí en Judá. Porque recordemos, hermanos, que aquellos quienes no sobrevivieron bajo la disciplina del Señor, bajo la vara del Señor, no eran dignos. Y perecieron, así muchos en el desierto. Esto nos indica que claramente que ambos compartían el mismo enemigo. El Señor les recuerda su bondad y les fortalece y les concede fortaleza, mejor dicho, para los que en Él confían, dice. Todo esto estoy sacando del primer capítulo. Estas son todas ideas que ya hemos predicado. Y por último, antes último, el Señor los libertará de sus coyundas. El Señor les dice que ya no les afligirá mal, que la disciplina ya había cumplido su propósito. Todo del primer capítulo. Se han purificado bajo la mano del Señor. De hecho, que finalizando el capítulo 1, he aquí los pies del que anuncian las buenas nuevas. El remanente es llamado a cumplir sus votos, a celebrar sus fiestas. Hermanos, así cierra. Y todas estas evidencias, o estos indicativos, nos dicen de que el profeta no pudo estar hablando a Manasés y a Amón y a un pueblo rebelde que siguió en pos de su pecado, sino más bien a Josías y al pueblo que decidió inclinarse delante de su creador. Pero, ¿cómo se explican estas verdades acerca del trato de Dios para con su remanente hoy? ¿Cómo se aplica? Les aporto un elemento de juicio más. Antes de esto, el pueblo, así como en el desierto, tuvo que pasar por una depuración. Ahora lo fue por manos o bajo la vara de Asiria. ¿Cómo leemos nuestro tiempo? Porque de eso depende nuestra verdadera situación delante de Dios. La comparsa evangélica sigue de fiesta. De hecho, ayer tengo muchos contactos que son religiosos, vamos a decir. Y la mayoría los sábados, culto de jóvenes y sus imágenes son de discotecas, de fiesta total. La comparsa evangélica sigue de fiesta. La farándula reformada sigue organizando banquetes con esplendidez. Ayer nos recordábamos también en la lectura con los jóvenes, con los hermanos, que hay, no sé si decir movimientos, plataformas o líderes. Voy a citar su nombre. Uno de ellos es Joel Vicky. El otro es esta iglesia que era de Sproul, no recuerdo su organización. Ligonier. Y el mismo MacArthur hacen cruceros para hacer evangelismo. Entonces, la farándula reformada también está bastante entretenida organizando sus banquetes con esplendidez. ¿Cómo leemos nuestro tiempo, hermanos? ¿Cómo nos situamos? Y mucho tiene que ver con hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Lucas 12, 54-56 dice así, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y si sucede, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hará y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El Señor les confronta a los religiosos de su tiempo, a aquellos que se creían sabios. Ellos entendían las señales del cielo, pero no entendían su tiempo. No entendían su tiempo. Para ellos estaba todo bien. Y no se daban cuenta que ellos estaban delante de aquel que no puede ser burlado. Delante de aquel a quienes iban a rendir cuentas. Hermanos, Romanos 13, versos 11 al 14 dice: Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Fíjense cómo el apóstol habla a la iglesia. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Y yo no creo que Pablo se equivoque. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. Y qué notable, cuánto puede encerrar. Porque el apóstol habla, por ejemplo, de lascivia y de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Glotonerías y borracheras. Y encierra un solo pecado, pudiéramos decir. Pero hermanos, cuando dice aquí, y esto cuánto encierra, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántas cosas encierra? ¿Cuántas cosas encierra? Mucho. Diría que todo. Todo lo que pueda alimentar los deseos de la carne. Todo. Incluso aquellas cosas que son buenas, que no necesariamente son pecados. Todo me es lícito, pero no todo conviene. A lo mejor sí puedo ir a una reunión con mis amigos, con mis ex compañeros de facultad, pero no conviene. No conviene. No es pecado estar ahí tomando un trago con ellos, claro que no. Pero si decido ir, debo estar dispuesto a que cuando salga una mala conversación, cerrarle el hocico con una exhortación. Si no estoy dispuesto a eso, hermano, no debo ir. No debo ir porque estaría yendo en contra de mi conciencia, estaría traicionando al Señor. También vemos Efesios 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son excelentes. Ah, no, no, dice malos, son malos, dice. Pero la predicación de muchos, Pablo se equivoca. No, ¿qué van a hacer malos? Hagamos fiestas todos los sábados. Hagamos banquete todos los domingos. Y todos conocen ese discurso que no excede el nivel de piñón fijo de muchos predicadores en la mayoría de las iglesias. Todo es globos y piñatas. Lo que silenciosamente están cargando sobre el apóstol Pablo, que él se equivocó. No, eco tan malo había sido. Hermanos, ¿estamos viviendo las profecías de Nahum o Lamentaciones de Jeremías? ¿Estamos en los días de Moisés o en los días de Noé? Cuando la cristiandad viene a adorar a Dios, ¿se parece a Abel o a Caín? El evangelicalismo se parece al remanente de Judá que recibe esta profecía de Nahum, o Nínive que apostató. ¿A quién se parece? De eso se trata con discernir los tiempos, entender los tiempos. Hermano, yo no quisiera extenderme mucho más ya, realmente a muchas reflexiones, y si me dan tal vez un 5 minutos más, pudiera entrar en esto, porque nosotros debemos hacer aplicaciones del final de Nínive. como un representante de todos los enemigos del Señor, como aquellos quienes recibieron en un momento el Evangelio, pero se apartaron. También debemos buscar a hacer aplicaciones del juicio de Dios contra la iglesia, contra el remanente del Señor. Y para aquellos que aprendieron de la disciplina, consolarle, porque este es un mensaje de consolación también. Ya no te afligiré más, decía en el capítulo 1. Pero es para aquellos que aprendieron la disciplina del Señor. Aquellos quienes estuvieron bajo su vara. Hermanos, de lo contrario, debo decir que no existe un lugar seguro para los enemigos del Señor. No existen muros de 30 metros como los de Nínive que pudiera mantenerle a salvo de la ira del Cordero. No existe ejército ni tesoros en esta tierra que pudiese comprar el escapar del estrado al que será sometido todo hombre delante de un juez justo. No existe forma de escapar de eso. Pero hermanos, no quiero extenderme más. Realmente confío que el Señor va a traer muchas aplicaciones al corazón de ustedes. Y seguirá hablando. De hecho, esa es mi confianza para pararme y predicarles hoy. No que ustedes me escuchen a mí, sino que sea el Señor el que avive su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Oremos entonces dando gracias al Señor.